La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Necesitas todo lo que consumís? ¿Consumís todo lo que comprás? ¿Comprás todo lo que necesitas? Hablemos de nosotros y del consumo responsable. Deseo Consumido, un programa de consumo, tendencias y vida consciente, con Evangelina Aymitian y Soledad Vallejos.
Y así vamos comenzando con 9 grados de temperatura, una sensación térmica de 6 grados ahora. El cielo está cubierto con seguro lluvias por delante, máxima 9 grados, como decíamos, para el día de hoy, y lluvia por la tarde, lluvia por la noche. El momento de comenzar este Deseo Consumido de hoy, y ya recibimos a Evangelina y Mitiana. Evangelina, ¿cómo estás, Evan?
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Aquí estamos, lluvia, como decías vos, ¿no?
Sí,
lluvia,
sí, sí.
Por delante, para todos lados. Así que el pronóstico es quedarse en casa escuchando la radio, ¿no? Ese es el gran programa de hoy.
Claro, y bueno, y enterándonos de todo lo que traen para hoy, ¿eh?
Y sí, así es. Bueno, yo estoy hoy conmovida un poco con el llanto de Leo Messi.
¿En serio?
No sé qué te pasó a vos.
Viéndolo
ahí muy muy conmovido, muy como fuera de sus planes, fuera de, bueno, mucha gente está ahí. Una imagen hace poquito lo veíamos muy sólido levantando la copa y lo vemos ahora, bueno, quebrado, quizás haciendo un volantazo, así un cambio de vida que quizás no se esperaba. Y mira que yo no soy muy del fútbol ni de seguir estas cosas, pero me conmovió un poco.
Y sí, es toda una vida ahí adentro.
Y sí, toda una vida, y bueno, toda su historia, la historia de su familia, la historia de sus hijos, bueno, todo allí adentro. Me imagino que serán muchos recuerdos, muchas cosas que dejan atrás, y bueno, de repente un cambio de vida. Bueno, parece que se va para París, no la va a pasar tan mal, pero bueno, un cambio de vida por ahí inesperado o indeseado, ¿no?
No, y los números que ya están haciendo en París, ¿eh?
Y los números, bueno, es esa parte, bueno, claro, son todos números que nos desbordan, ¿no? Pero bueno, sí, me imagino mucha alegría. La gente del Paris Saint-Germain debe estar frotándose las manos, ¿no? Esperando.
Mirá, en el caso, lo que nos enteramos, en el caso que haya una presentación de prensa, que acepte y que comience, sí, allí, ya hay una empresa de Bitcoin francesa que le está ofreciendo un dineral para que para que la nombre, nada más.
Claro, yo me imagino el papá de Messi, que es el que maneja todas estas cuestiones, debe estar también atajando, viendo para dónde, cómo se dispara. Quizás es un cambio positivo, quizás le viene bien en este momento de su carrera, no lo sé. Pero bueno, nada, las lágrimas, verlo ahí quebrado, uno, qué sé yo, te da esa cosita.
Sí, sin duda, sin duda. No pasó a todos.
Así que sí. Y hoy te cuento, Quique, vamos a, en un ratito Sole ya se estaba sumando al programa. Y hoy vamos a tener un programa así en clave alimentaria, digamos. Vos siempre mencionás y recordás nuestro libro, una parte importante del libro Deseo Consumido. Habla justamente del desperdicio alimentario, ¿no? Del problema que se genera cuando se compra de más, o mismo cuando los supermercados abastecen de más y llega un momento que esa comida ya no se puede vender. Y así como hay mucha gente que no accede, que le cuesta muchísimo poner comida sobre su mesa, también hay mucha comida que va a parar a la basura, ¿no? Entonces este va a ser uno de nuestros temas. Nos hemos ocupado antes, hemos hablado ya en el programa de estos temas, así que hoy vamos a retomar este tema que tiene que ver con el desperdicio alimentario. Y recordar que nosotras mismas tuvimos que hacer un ejercicio, digamos, durante ese año de repensar nuestra manera de consumir. Si bien en esa propuesta, que era no comprar nada más que lo necesario, y el alimento estaba dentro de lo necesario, también nos dimos cuenta que no siempre comprábamos lo necesario, y muchas veces mucho alimento que podía servir iba a parar a la basura o no llegaba, digamos, a nuestras mesas ni a la mesa de alguien más. Entonces esto también cambió un poco nuestra pauta, nuestra manera de comprar y de consumir. Y finalmente esto, digamos, se convirtió en una experiencia que nos permitió contactarnos con muchas otras personas que estaban en esa misma línea. Así que, bueno, este va a ser uno de nuestros temas. Hoy, ahí la estoy viendo a Sole, que ya se conectó, ya la tenemos en el programa. Hola, Sole, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estaba escuchando atentamente. Perdón la demora, pero bueno, en tema Sofía totalmente, manera. Es algo de lo cual también fui parte, y bueno, escuchaba lo que decías sobre el consumo de alimentos y sobre el desperdicio.
Sí. Vos tuviste también, Sole, la oportunidad, y lo contamos en el libro, de entrevistar a un periodista norteamericano, ¿no? Que trabajaba muy enfocado en...
Sí, mira, tengo un blanco en la mente y no recuerdo su nombre, pero básicamente lo que él hacía, iba por distintas ciudades de Estados Unidos y se dedicaba a sacar de la basura todos los desperdicios de alimentos, pero que la gente tira prácticamente sin consumir, ¿no? Pan, tomates, o sea, había un montón de frutas, verduras y de cosas que aún todavía sin estar en mal estado, bueno, la gente las desecha. Y él hacía cenas y almuerzos con todo eso, y la gente... Sí. Y no podía creer que todos esos, digamos, banquetes, porque la verdad es que sus presentaciones eran muy llamativas, y en las plazas, en distintos lugares, él como ofrecía todos estas comidas, la gente no podía creer que fueran todos platos hechos con cosas que la gente automáticamente decidía descartar.
Claro.
Incluso antes de que hubieran vencido, ¿no? O apenas, sí, después, como decimos, de la fecha de
Rob Greenfield, ¿no?
Rob Greenfield, ahí está. Rob, que entre otras, sí, cosas hacía eso, y bueno, ponía muy en concreto y en foco y en números lo que se desperdiciaba de alimentos y que aún podían consumirse perfectamente.
Claro, y justamente el tema de las fechas de vencimiento de los alimentos es una de las causas, digamos, tanto que los supermercados descarten, como porque para los supermercados también les genera un costo alto, si bien las empresas se terminan haciendo cargo. Hay una cuestión de traslado de esos alimentos y demás que tiene un alto impacto, ¿no? Hay supermercados que colocan, ¿no? Bueno, esto tiene fecha cercana al vencimiento para que si lo compras lo consumas pronto, y además quizás puedas aprovechar a un menor precio algún producto que está cercano a vencer. Pero también el tema de las fechas de vencimiento es algo que uno va conociendo, es un poco relativo, no significa que la fecha de vencimiento sea el límite de la vida útil de ese producto y que en ese momento se convierta en tóxico, ¿no?
Momento de la bienvenida, entonces, para Evan, para Sole, Sole, que espero que esté muy bien también, y siempre recomendando el libro de ustedes, Deseo Consumido, un libro que nos enseña tanto y en estas épocas, ¿no? Y ya tenemos la entrevista.
Muy bien, bueno, entonces, perfecto, ya nosotros estábamos adelantándonos un poco, pero ya lo tenemos. Estamos en comunicación con Maximiliano Dikranian, paisano mío, armenio, que él es uno de los fundadores de SafeTIC, que es una iniciativa, un emprendimiento que nació justamente para evitar este desperdicio alimentario. ¿Estás ahí, Maximiliano? ¿Nos estás escuchando?
Estoy acá, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen sí. día. Armenio, ¿no? Sí. Obviamente.
Sí, sí. Si no lo pronunciaba bien el apellido, vos estaba complicado ya.
Claro, no, sí, tenemos que... Si no nos cuidamos entre nosotros, claro. Claro,
sí, tal cual. Sí, sí.
Bueno, muy bien. Contanos un poco de qué se trata SafeTIC.
Dale, les cuento un poquito. Sí. Escuché que estaban hablando del desperdicio alimentario en los últimos minutos. Sí. Gran parte de nuestro foco pasa por dar una solución al desperdicio alimentario que se da particularmente en todo lo que son los comercios. Nosotros identificamos un gran problema que se da debido a que no hay trazabilidad en cuanto a lo que es fechas de vencimiento de un sí. producto una vez que ingresa a un comercio cualquiera. Y eso lo que genera es que al no tener esa información, cuando se da una acción o se quiere hacer algo con ese producto, en general se llegue tarde, porque lo que puede hacer un comercio hoy es lo mismo que hacemos nosotros, manualmente estar revisando los productos, ir viendo las fechas claro. de vencimiento, si identifican algo que se vence mañana o ya se venció, lo separan, pero no hay muchas más herramientas que eso. Nosotros lo que hacemos con SafeTIC es permitir que se anticipen al sistema, dando la trazabilidad de la información de los productos que ellos tienen. Para que así se pueda actuar a tiempo y se pueda, en caso de ver que por las rotaciones que se tienen y lo que fue ingresando, no se va a vender el producto a tiempo para que, con lo que está en tienda antes del vencimiento, que se puedan hacer promociones, que se pueda incluso también facilitar el proceso de donaciones, que hoy es bastante engorroso muchas veces, y dar una herramienta para que todo esto se pueda gestionar de mejor manera.
Claro, claro. ¿Y qué pasa, digamos, con el producto una vez que ya está cercano o que ya alcanzó la fecha de vencimiento? Ese producto ya no se puede, digamos, comercializar, y también esto genera un costo alto, digamos, para el supermercadista o para toda la cadena, ¿no?
Sí, la verdad que es un costo altísimo. Para que tengan una referencia, en el mundo es más del 4% en cuanto a la facturación lo que hoy se tira de los productos que llegan a un comercio, por lo cual la verdad que es un peso enorme. Y desde lo económico obviamente impacta un montón, porque pensá que son industrias que en general tienen márgenes del 2-3%, por lo cual les impacta en gran medida.
Claro.
Y lo otro, obviamente, más allá del impacto económico, hay un impacto social y ambiental que viene atrás de toda esa comida que se tira, que es importantísimo también.
Totalmente. ¿Qué podría hacer, digamos, claro, con a partir de la iniciativa de ustedes, de la propuesta de SafeTIC? Por ejemplo, la posibilidad es obviamente, bueno, cambiar la estrategia en cuanto al abastecimiento, pero también permitiría donarlo, digamos, a comedores y a personas, digamos, que no acceden a la canasta básica.
Sí, lo que sucede hoy en día, obviamente se puede mejorar mucho lo que es el abastecimiento, pero muchas veces el producto se empuja por lo que es la estrategia comercial y demás a las tiendas, por lo cual, por más que se tengan las herramientas para el abastecimiento sea correcto, con más precisión, muchas veces también se influye, y claro, contra lo que no podemos hacer demasiado, pero está bueno que una vez que el producto está en la tienda, estén las herramientas adecuadas como para que no se llegue al punto ese de bueno, el producto ya está vencido o se vence dentro de 12 horas y no podés hacer demasiado. Cuanto antes vos identifiques el problema, muchas más herramientas tenés para gestionarlo, para sea reorganizar la góndola para que el producto se venda, sea hacer un descuento comercial para ese lote en particular. O sea, incluso lo que decías recién, bueno, separemos el producto este, démosle el acceso a una ONG para que lo pase a retirar y que se llegue a consumir antes de la fecha de vencimiento.
Maxi, ¿cómo andás? Soy Soledad.
¿Qué tal, Soledad?
¿Qué tal? Creo que ustedes llegaron a esto por un proyecto, ¿no? Un trabajo de investigación, una tesis que estaban preparando. Quería saber, cuando te metiste en el tema, ¿qué fue lo que más te impactó para después encarar esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las dos o tres cosas de las que te enteraste y que desconocías que hicieron este clic, hizo este clic en ustedes?
Sí, primero, tal cual, esto empezó el año pasado como proyecto de una maestría. Mira, a mí lo primero que me sorprendió enormemente, porque esto pivoteó un poco la idea original, era ofrecer una especie de marketplace para los productos que están por vencerse al consumidor final. La primera gran sorpresa que me llevé, y que es la que imagino que muchos se llevan cuando se enteran de lo que estamos haciendo, es, bueno, ¿cómo es que hoy no está esta información disponible? El decir, bueno, ¿cómo, que hoy no pueda saber ningún comercio cuántos productos se le van a vencer? Esa fue la primera gran sorpresa que me llevé, y la que nos hizo replantear el modelo de negocio, es decir, bueno, tenemos que encontrar primero una solución para esto en particular. Y después, bueno, también cuando me asocié con Mauri, con mi socio, que sí viene a trabajar mucho tiempo en el retail como proveedor, y él me contaba la cantidad de productos que se tiran por mala gestión, básicamente, y con una oportunidad de mejora enorme. Y él me contaba que había visto pallets y pallets de comida que se tiraban. Lo mismo hablando después con la gente de los supermercados. Y eso realmente impacta cuando uno ve que se puede hacer un cambio real. Y facilitar ese desperdicio en una sociedad, obviamente, que con un montón de falencias eso pesa muchísimo, tanto de lo económico como por un montón de otros lugares.
¿Y esto ya se empezó a utilizar, Maxi? ¿Hay ya negocios o cadenas que lo están aplicando?
Sí, hoy estamos trabajando ya con tres cadenas regionales, una acá en la ciudad, otra en Entre Ríos y una en Córdoba. Estamos entre los primeros casos con esas tres. Y la verdad que, al margen de eso, estamos hablando con varias de las cadenas también más grandes de supermercados, más conocidas, que venimos avanzando en conversaciones. Y la verdad que obviamente esto es estamos todavía iniciando y hay muchísimo por hacer, pero la oportunidad que vemos es enorme, y no solo acá, sino también en toda la región y todo el mundo, pues es un problema que existe en todos lados.
Claro. Perfecto. ¿Qué es lo que, según pudieron detectar, cuáles son esos productos que más desecho tienen en esa cadena, en las cadenas de supermercado, por ejemplo?
Y los productos frescos, sobre todo. En gran parte nosotros estamos empezando con foco en lo que es la comida elaborada, carnes y panadería, porque son las categorías que tienen más porcentaje de merma. Para que tengan una referencia, hay productos en los cuales hay casi el 10% de merma sobre lo que ingresa, por lo cual es tremendo. Obviamente hay otras categorías por una cuestión de los vencimientos que tienen y las rotaciones que se vence muy poquito, pero hay categorías que realmente es muy importante el número, y sobre todo lo que es carnes y parte de lo que es frescos, lo que más impacta hoy en día.
Perfecto. Perfecto. Evangelina, no sé si estás pensando
sí.
Vos, no, que sos la experta de las etiquetas.
Estaba claro. Bueno, digamos, en este sentido nos gustaría, está muy cercano a aprobarse la ley de etiquetado frontal, digamos, de alguna manera. Preguntarte si esto cambiaría un poco la circulación o la rotación que van a tener los alimentos, o si va a haber más alimentos que, digamos, permanezcan más tiempo en la góndola. ¿Cómo ves esta nueva situación que se plantea a partir de esta ley?
Creo que en este problema en particular la raíz no va a cambiar demasiado. Sí, está, nada, obviamente creo que está buenísimo lo que se plantea, y inicialmente, relacionado a lo que estamos haciendo nosotros, va a generar una incertidumbre en entender, bueno, cómo va a estar impactando esto en las rotaciones y en las ventas de los productos, el que el consumidor pueda ver esa información que antes no la tenía tan visible. Claro. Seguramente al principio, sobre todo, va a generar un impacto y un cambio por ese lado.
Claro. Okay. Bueno, Maximiliano, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, ojalá que más negocios y cadenas se sumen a esta iniciativa, justamente para evitar este desperdicio de alimentos que muchas veces genera el no conocer cómo es la fecha de vencimiento o hasta dónde se puede llegar con un producto. Te agradecemos muchísimo.
Dale, muchas gracias a ustedes, y estamos hablando. Un buen día.
Muy bien. Bueno, estábamos conversando con Maximiliano Dicranian, cofundador de Safetic.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Estamos con este deseo consumido de hoy con Evangelina Mitián, Consuelo Vallejos. El WhatsApp para los mensajes 1155 77 1192, 1155 77 1192. Nos pregunta Robina, nos pregunta, ¿dónde consigo el libro Deseo Consumido?
Bueno, aquí estamos nuevamente y el libro se consigue en las librerías. Todavía sigue disponible y se puede conseguir en la mayoría de las librerías. Y si no, también a través de nuestra página o de nuestras redes sociales se puede poner en contacto con nosotras. Y bueno, ahí hay un link donde se puede comprar directamente el libro. Así que está disponible.
¿A dónde los ubicamos en las redes?
Bueno, en Facebook, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Deseo Consumido, arroba Deseo Consumido. Así que ahí nos pueden encontrar.
Seguimos adelante, Iván.
Muy bien, así es. Y bueno, estaba repasando algunos datos en función de lo que estábamos hablando con nuestro entrevistado, y hay un dato que es que lo incluimos en el libro y que es muy elocuente, me parece, ¿no? Para hablar de qué pasa con los alimentos, ¿no? Dice, de cada 100 alimentos que se producen en el mundo, 35 nunca se van a consumir. Es altísimo, ¿no? Otros 25 van a engordar a la población y apenas 40 los va a alimentar adecuadamente. Claro que esos 40 productos no se reparten equitativamente. Solo la mitad de la población accede a ellos, ¿no? Muy gráfico, el impacto de lo que producimos, de lo que se desperdicia, de lo que se consume inadecuadamente y de lo que no se consume porque una gran parte de la población no accede, ¿no? Y esto de alguna manera articula el tema anterior con el tema que vamos a tratar ahora, que tiene que ver justamente con la nueva ley de etiquetado frontal, digamos. Ya está muy avanzado el tema en el Congreso, es probable que en las próximas semanas tengamos novedades. Claro que va a pasar un tiempo, 1 o 2 años, hasta que los productores de alimentos reconviertan, pero quizás sea más rápido que esto, y en poco tiempo empecemos a ver los alimentos como como se ve por ejemplo en Chile y en otros países donde aparece, digamos, se reemplaza esta etiqueta, este casi que es un cuadro blanco y negro que está hoy en la parte trasera de los productos, donde hay alguna información nutricional sobre cantidad de calorías, cantidad de fibra alimentaria. Pero el tema es que, además de la letra chiquita, la dificultad de entender y comprender qué alimento es mejor, si el que tiene más fibra, cuánta fibra compensa la cantidad de calorías que tiene ese alimento. Entonces, bueno, vamos a ir, se eligió, se pivoteó entre varios modelos, finalmente se decidió este modelo, que algunos países de Europa ya lo han incorporado. En Argentina vamos hacia ese modelo, que es el que usa Chile y algunos países también de como Colombia y otros países americanos, pero bueno, ¿qué vamos a encontrar en los productos? Vamos a encontrar unos son como octógonos negros que dicen cosas como: este alimento es alto en calorías, este alimento es alto en azúcares o alto en grasas, ¿no? Básicamente esto es la información que vamos a tener disponible, como para que visualmente cuando vamos a elegir ese producto ya tengamos esa información. Esto es lo que le preguntábamos a nuestro entrevistado hace un ratito, justamente si esto va a hacer que uno desista de ciertos productos. O si, bueno, en el caso de que estás buscando algo rico, dice alto en calorías, de alguna manera lo sabes, alto en azúcares lo sabes, alto en grasas también. Hay, de todas maneras, opiniones repartidas en cuanto a esto, ¿no? Porque, bueno, el impacto de, por ejemplo, cuando vayas a buscar un alimento que está asociado con algo más saludable, como es un yogur, quizás si es un yogur que es no es descremado o no es un yogur sin azúcar, va a aparecer esta leyenda. Algunos dicen, bueno, no es bueno que los chicos asocien, vos le estás dando un yogur y lean que es un alimento que ellos lo van a asociar como algo que no tiene un valor nutricional, ¿no?
Sí, claro. Pero también es interesante precisamente en estos productos que mucha gente cree que por ser light o bajo, reducidos en calorías, son saludables, por decirlo de alguna manera. Entonces quizá alertará la etiqueta sobre otras cuestiones que no solo tienen que ver con las calorías, si tienen un poco menos de calorías que su versión, digamos, regular, ¿no? Y que, bueno, llaman la atención, porque también mucho se instaló en el mercado de los alimentos, las versiones light de los productos.
Sí, tal cual. Un marketing.
Sí. Claro, un marketing importante que hizo que mucha gente, bueno, los eligiera y los consumiera en cantidades que no son saludables, por supuesto. A propósito de esto, Evangelina, hoy estaba mirando en la BBC, había un informe sobre Okinawa en Japón.
Sí.
Y contaban, es una ciudad con un porcentaje muy alto de personas que tienen más de 100 años o cerca de los 100. Sí. Y contaba cómo para ellos, no, ellos en Okinawa no tienen, digamos, ninguna cuestión científica sobre los alimentos, sino que culturalmente van, claro, y consumen en el mercado las frutas y las verduras principalmente, que por suerte en la ciudad de Buenos Aires quizás las ferias itinerantes un poquito empujan esto, ¿no? De tener ahí a mano también disponible más productos, alimentos frescos. Entonces, claro, para ellos los platos son siempre como arcoíris, ¿no?
Sí.
Son rainbow claro. Food, porque claro, en las cocciones y lo que ellos consumen están los colores, naranja, amarillo, rojo, y así son la mayoría de sus platos. Y una cosa interesante es que decían los entrevistados que tienen la costumbre de comer hasta tener el 80% del estómago lleno. Así es como la teoría, ¿no? Y ahí, ahí se frena. Sí. Esto de nosotros por ahí siempre...
El 130, ¿no?
A la saciedad, claro. Sí. Hasta el final es decir, uy, estoy absolutamente ya satisfecho.
Claro,
bueno,
claro.
Decía, es que para ellos no tenían nada que ver con sentirse saludable, sino ya, obvio, con una forma de
alimentarse. De comer, claro. Claro, tal cual.
Que tiene años.
Está buenísimo el ejemplo. Bueno, y hay algunos países que tienen otra alternativa. Me acuerdo, vos decías, hablabas del arco iris, ¿no? Y es cierto, ¿no? Esto, cuanto más colores tiene el plato, cuanta más variedad, justamente nos alejamos de los hiperprocesados, ¿no?
Claro.
Y le damos más chances a alimentos más ricos en vitaminas, en proteínas, en variedad. Y bueno, por ejemplo, hay países como Francia que justamente no adoptaron este sistema del octógono negro, que les parecía como un mensaje, o creo que lo adoptaron inicialmente y después fueron hacia una versión, digamos, dicen que, bueno, que el negro en el alimento tiene un mensaje fuerte, un impacto, que
sí,
por ahí es un poco lo que se busca, pero también negativo,
claro.
Y que también es relativo. Por ejemplo, una nutricionista me hablaba de esto. Dice, yo no sé si quiero que mi nieta, cuando le dé un yogur, piense que le estoy dando un alimento que no es saludable, porque quizás no necesita ella comer uno que sea descremado, puede comer este que es el común, pero no por eso sentir que está comiendo algo que no es saludable. Entonces, el sistema que se usa en Francia es un sistema como de un semáforo, pero de 5 colores, ¿no?
Ajá.
Donde se tiene en cuenta la frecuencia, o sea, la calidad del alimento y si es alto en calorías, en grasas y demás, pero también te dice la frecuencia, como de, bueno, este alimento no es para que lo comas todos los días. Pero si lo comes una vez por semana, está perfecto, comelo, ¿no? Y la cantidad también. Se hizo énfasis en las porciones. Viste que en Argentina también algunos, muchas marcas de snacks y de golosinas modificaron las porciones para ajustarlas, digamos, a la recomendación nutricional. Pero entonces, teniendo en cuenta esta es como que uno puede elegir más libremente, ¿no? Porque, bueno, quizás ese alimento no es ideal para comer, pero no significa que no lo vayas a consumir nunca. Y quizás el impacto del octógono negro es que hay alimentos que los vamos a dejar y quizás, un chocolate de buena calidad, más con un cacao al 70%, quizás no es para comerlo todos los días, pero tiene muchos antioxidantes y mucho un valor nutricional que, digamos, para comerlo cada tanto no está mal. Y los nutricionistas dicen, bueno, es preferible esto que otros alimentos. Entonces, claro, también hay hubo alguna polémica acá. Obviamente se impuso el sistema del etiquetado frontal, ¿no?
Sí, no, porque llevarlo más a un extremo quizás como sucede con los cigarrillos, por ejemplo, que uno no puede hacer esa misma lectura con los alimentos, ¿no? Y decir, claro, bueno, está, fumarme algún cigarrillo de vez en cuando podría estar bien. No, fumar absolutamente es perjudicial para la salud, y en ese sentido el etiquetado de los cigarrillos es muchísimo más agresivo y más chocante, sí, y más no extremo. Equiparar eso con un yogur o un alimento que tal vez es alto en calorías, en azúcares, quizá era desmedido en la función de cuánto uno puede ingerir eso, que quizá es una vez cada tanto.
Claro.
Y no es perjudicial
de esa manera. Chicas, sacándolo de los alimentos un poco, ¿no?
Sí.
¿Cómo es por ahí la costumbre de la sociedad en general de estos tiempos? Hay otro fenómeno, sacándolo de los alimentos, que se lo puede llevar a eso también. Pero hoy leíamos una nota que surgió en el diario Clarín, la leíamos, ¿no? Hay un fenómeno que es mundial, que es la gente que compra libros, los tiene en la mesa de luz y no los lee. Los japoneses le pusieron sundoku, que se llama, lo guardo pero no lo leo todavía, por un fetiche, claro, o porque voy a esperar para adelante, qué sé yo. Pero amontonan libros y libros y libros y no se usan.
Sí, también decía Evan.
No, que en algún momento, digamos, nosotros lo habíamos contado en nuestras redes, habíamos contado este fenómeno de acumular libros, y es algo que es difícil de soltar, ¿no? Los libros que uno no lee o que sabe que no va a leer. O sea, hay un encuentro así con el libro que quizás lo arrancás y no puede pasar, sí. pero es como que se convierte en el objeto en acumular libros por tenerlo como, bueno, algo materia culta, digamos, pero no necesariamente.
Pero digo, la onda es acumular, entonces, tanto alimento como lo que sea.
Y sí, es difícil soltar. Pero la verdad es que, bueno, si no lo leíste, no lo vas a leer, y no es bueno, no cumple ninguna función. Y incluso los libros que te gustaron, está bueno también que circulen, ¿no? Y que los lea alguien más.
Claro, pero digo, volviendo a los alimentos, ¿no?
Sí.
Yo noto que hay gente que compra, un ejemplo cualquiera, para mí, 3 kilos de papas, y por ahí come 1 kilo en una semana.
Claro, no, sí, obviamente hay una tendencia. Es que vos vas a la verdulería y hay la promoción, son 3 kilos de papas, vas a comprar 3, aunque no comas, o aunque comas 1, ¿no?
Mm.
Y mucho, digamos, con los vegetales, por ahí, no sé, hay también una cuestión. Bueno, uno con la crisis se habrá ido adecuando más o no, pero también en los supermercados, por mucho tiempo, digamos, las promociones eran lo que mandaban, ¿no? Si hay 3x2 y vos necesitabas, por ahí uno se te iba a vencer antes de que lo pudieras consumir, pero bueno, no lo ibas a dejar ahí solito en la góndola, entonces te lo llevabas. Y muchas veces, nosotros lo contábamos en el libro, que lo que mandaba la compra en los supermercados eran las promos, qué banco tenías y qué descuento podías hacer y aplicar, y el 3x2, y el hoy es día de comprar.
Cuando vos contabas de las compras que uno hace en forma mayoritaria para compartir con otros, ¿no? También.
Claro. Bueno, que eso, digamos, igual se volvió como una estrategia frente a la crisis, la compra en supermercados mayoristas, pero también hay mucho desperdicio en esto, y digamos, comprar más de lo que uno va a consumir, esta necesidad de sentir que le ganamos al sistema por comprar, por conseguir algún descuento, que en realidad después, si no lo consumimos, si lo terminamos tirando o si se vence y queda ahí, la verdad que no hicimos ningún buen negocio, ¿no?
No, pero es difícil, ¿no? Sacarle sí. eso que el cerebro, esas hormonas que se liberan de satisfacción y de creer que uno ganó, cuando sí. está ahorrando o, ganando una oferta, y es así, es difícil de ir contra eso, de esa sensación.
Es difícil y a la vez, igual, muchas veces nos pasó también durante este año de experiencia comprobar en el ticket del supermercado, cuando vas a ver, que muchos de los descuentos no te los habían aplicado. Entonces, bueno, si reclamabas, por ahí te lo devolvían, pero la verdad es que al final decíamos, te condicionaron la compra, compramos ciertas cosas porque estaban en promoción y después resulta que el precio tampoco, ¿no? Y ahí baja un poco esta dopamina, esta sensación de ganarle al sistema, cuando en realidad, no ganabas nada. Y puedo, yo, es una práctica que incorporé después de esta experiencia. Ya lo hacía antes, pero ahora lo hago como ya habitualmente cuando salgo del supermercado. La mayoría sí. de la gente no revisa el ticket en el momento, y la mayoría de las veces, yo te puedo decir que 2 de cada 3 veces el ticket tiene un error de facturación, y sobre todo son estos productos que estaban en promoción.
Sí, claro. Entonces, que el mismo supermercado muchas veces alerta sobre este tipo de errores que suceden, porque son tan frecuentes que han tenido que poner carteles diciendo: si no coincide el precio de góndola con el precio facturado, le pedimos por favor, y así que reclame. Sí, pero bueno, sí. en un ticket
es difícil, no, claro. 7 ítems. Sí, es difícil, claro. Porque además como que el cerebro también tiende a creer lo que, entonces si por ahí te dice estaba en promo tal vino, lo compraste y decía Malbec, pero este era, vos te gusta el Cabernet, por ahí lo agarraste y no era el precio ese, pero estaba justo puesto arriba de esa etiqueta, como un poco engañoso, ¿no? Y bueno, es difícil, entonces creo que el aprendizaje que hicimos es, bueno, no dejarse, es difícil porque a nosotras mismas nos cuesta, cuando vas a un supermercado terminas muchas veces comprando lo que el supermercado te dicta de que está en promoción.
Claro que sí, pero la mejor promo es comprar solo lo que uno iba a comprar y lo que necesita, ¿no?
La vieja listita, ¿no? Ir con la listita. A mí, ¿sabes qué? Una de las cuestiones que durante la pandemia, digamos, la compra online me permitió como ceñirme mucho más a esta lista, porque claro, digo, ¿qué necesito? Esto, y entonces compro esto. O sea, entonces es como, bueno, es una opción.
Sí, sí, claro, no, uno por ahí no se deja tentar en el vivo y el directo con otras cosas.
Sí, obviamente te perderás alguna promoción, pero bueno, en definitiva es más puntual y uno termina comprando lo que necesita. Así es.
12:50 del mediodía, es otro lunes, continúa, ¿no? Después del domingo gris y lluvioso, un poquito mejor, pero
un poquito menos gris, pero bastante gris.
Cuidado que sigue la llovizna después durante la tarde y alguna lluviecita más va a quedar, ¿eh? Y después viene el frío en serio mañana.
¿Cómo en serio?
¿Frío en serio? ¿Cómo en serio? ¿Y esto qué era?
Y vas a tener mínimas de 3 grados, 4 grados.
Oh,
toda la semana.
Ahora dice esta semana, dice hoy en la carnicería, dice esta semana se acaba el frío. Y ahora entonces la mujer que estaba comprando se pone ¿en serio? Qué bueno. Sí, ahora vienen las nevadas.
Sí, muy
cada
bueno.
semana es como un poco peor, ¿no? Es como esos 20 grados que nos habían prometido para el martes, recién llegaron el viernes, un ratito hasta el sábado. Y duró poco. Yo el sábado estuvo tan lindo que yo decía, no, el domingo no, para mí se equivocaron, tiene que seguir así, no, el domingo estuvo terrible.
Pero bueno, uno sabía que no podía durar demasiado eso, ¿no?
No, claro.
Era ideal.
No vuelve el 1-1, no.
¿Hacemos una pausa musical, chicas?
Hacemos. Dale.
Y aquí estamos compartiendo este deseo consumido de hoy, el WhatsApp para los mensajes. 1155-77-1192. 1155-77-1192. Muchísima gente agradeciendo todos los consejos de Soledad Vallejo, de Evangelina y Mitián. Y ya tenemos la entrevista, chicas. ¿Está por ahí?
Ah, muy bien. Ah, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, así es. Estamos ya en tenemos un entrevistado más, pero la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, son muy pocos minutitos y le vamos a pedir disculpas y lo vamos a dejar para la semana que viene, porque le queremos dar suficiente tiempo y espacio para poder conversar con él. En realidad ya nos estamos yendo y el tema merece que le demos el tiempo que corresponde, así que bueno, para la próxima. Pero bueno, ya hoy estamos cerrando. Fue un programa en clave alimentaria.
Así es.
La gran pregunta es, ¿vos ya almorzaste, Quique, Sole?
No, todavía no.
¿Hoy cuál es el menú ideal? Hoy es algo calentito, ¿no? Un guisito.
Claro. Sí. Tratemos de ponerle colores a ese guiso, que con no sean muchos, todos los ocres y marrones, ¿no?
Claro,
previa entrada de unas tostadas con hummus.
Bueno, muy bien. Hoy estuvimos bien. También con un entrevistado armenio, así que también, muy bien, me gusta. La entrada con hummus, muy nutritiva.
Seguro en la casa de Evangelina hay.
No, en este momento no hay, pero hay para preparar, claro que sí.
Claro.
Eso sí, nunca puede faltar. Y sí, algo colores a ese guiso, ¿no? Un poquito de morrón, un poquito de zanahoria, un poquito así como la sopa de la piedra de hacer sopa que va sumando vegetales, un poquito claro. De carne, toda la olla de barro. En casa tenemos una olla de barro que nos da unos guisos.
Bueno, ya nos riquísimo. Estás como abriendo el apetito, las ganas de probar.
Sí, algo, sí,
Evangelina. Sí, sí, la sí. Una casi de la tarde, del mediodía, ¿no? Hora de sí. Almuerzo.
Así nos es. Estamos yendo, nos despedimos entonces.
Así es, yo mi menú de este mediodía es macarrones.
Macarrones, bien, bien. No macarons, los dulces, ¿no?
No, macarrones. No, macarrones, Thanos.
Muy bien.
Bueno, chicas,
bueno, nos vamos.
A cuidarse, ¿eh? A cuidarse como siempre.
Muchas gracias. A usar paraguas y mucho abrigo.
Saludos del equipo, ¿eh? Hasta aquí entonces, deseo consumido. Evangelina Mitián, Soledad Vallejos, en la puesta en el aire y siempre eligiendo buena música, está Charlie Vázquez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9. Yeah.
dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.